Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes, muy buenos días y bienvenidos al informativo en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Estos son los titulares de hoy, 16 de abril, día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Benito José Labre. Podemos esperar porque sabemos que el Padre nos espera y siempre deja la puerta abierta, lo afirma el Papa en la catequesis difundida hoy por la oficina de prensa de la Santa Sede. El pontífice ha preparado las meditaciones del Vía Crucis, su salud continúa mejorando. En la masacre de Sumy vi cómo la solidaridad superaba el miedo, el testimonio del arzobispo mayor de Kiev, su beatitud Shevchuk. Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual, en nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. Mientras el Papa continúa su convalecencia, también hoy la oficina de prensa de la Santa Sede ha dado a conocer el texto de la catequesis preparada por el Santo Padre, que después de haber meditado sobre los encuentros de Jesús con algunos personajes del Evangelio, se detiene a partir de esta catequesis en algunas parábolas. Son historias, recuerda Francisco en el texto, que retoman imágenes y situaciones de la realidad cotidiana. Por eso también afectan a nuestras vidas, nos provocan y nos piden que tomemos una posición. ¿Dónde estoy yo en esta historia? El Santo Padre se centra en la parábola del Padre y los dos hijos, donde encontramos el corazón del Evangelio de Jesús, es decir, la misericordia del Padre. Es una parábola dirigida a los que están perdidos, pero no lo saben y juzgan a los demás. El Evangelio, afirma el Santo Padre, quiere darnos un mensaje de esperanza porque nos dice que donde quiera que estemos perdidos, como quiera que nos hayamos perdido, Dios siempre viene a buscarnos. Tal vez, dice Francisco, estamos perdidos como los dos hijos de este padre, el más joven porque se cansó de estar en una relación que le parecía demasiado exigente, pero también el mayor está perdido porque no basta con quedarse en casa si en su corazón hay orgullo y rencor. El amor, explica el Papa, es siempre un compromiso, siempre hay algo que perder para ir al encuentro del otro. Pero el hijo menor de la parábola solo piensa en sí mismo, como ocurre en ciertas etapas de la vida. De hecho, nota el Santo Padre, también a nuestro alrededor vemos a muchos adultos así, que no consiguen llevar adelante una relación porque son egoístas, se pierden, porque solo cuando vivimos para alguien, vivimos de verdad. El Papa explica que este hijo menor, como todos nosotros, tiene hambre de afecto, quiere que lo quieran, pero el amor es un don precioso, hay que tratarlo con cuidado, señala Francisco, pero él lo malgasta y no se respeta. El riesgo, dice el Papa, es que en estos momentos empecemos a mendigar afecto y nos apeguemos al primer patrón que aparece. Pero es el hijo mayor quien representa a aquellos para quienes se cuenta la parábola. Es el hijo que siempre se quedaba en casa con su padre y, sin embargo, estaba distante de él, distante de su corazón. Paradójicamente, es el hijo mayor quien, en última instancia, corre el riesgo de quedarse fuera de casa porque no comparte la alegría de su padre. Pero el padre, recuerda el Papa, también sale a su encuentro, no lo regaña y quiere que sienta su amor, lo invita a entrar y le deja la puerta abierta. Esa puerta también permanece abierta para nosotros, dice Francisco. Esta es la razón de la esperanza. Podemos esperar porque sabemos que el Padre nos espera, nos ve de lejos y deja siempre la puerta abierta. Pidamos a Dios Padre, concluye el Papa, la gracia de que también nosotros podamos encontrar el camino de vuelta a casa.
Sigue junto a Vatican News y Radio Vaticana todos los eventos del Año Santo 2025. Jubileo 2025. Peregrinando juntos.
La oficina de prensa de la Santa Sede informó este martes sobre el estado de salud del Papa Francisco, convaleciente en la Casa Santa Marta. Se registran avances en la movilidad, la respiración y la voz. También se dieron detalles sobre las celebraciones para la Semana Santa. Nos amplía la información Mireia Bonilla.
El Papa Francisco continúa mejorando en su recuperación, registra avances en su movilidad, respiración y voz, según las últimas actualizaciones proporcionadas este martes santo 15 de abril por la oficina de prensa de la Santa Sede. El pontífice se encuentra convaleciente en el Vaticano, como bien sabemos, desde el pasado 23 de marzo, tras ser dado de alta del Hospital Gemelli de Roma. El Papa sigue manteniendo encuentros de trabajo, aunque más breves, con algunos superiores de la curia. Además, continúa con su fisioterapia motora y respiratoria, así como con los ejercicios específicos para mejorar su voz. El uso de oxígeno en altos flujos es ahora residual y se limita a fines terapéuticos, realizándose principalmente por la tarde y solo cuando es necesario. En cuanto a su oxigenación, se observan periodos más largos en los que el pontífice ya no necesita el apoyo de las cánulas nasales. La oficina de prensa también ha dado a conocer detalles sobre las celebraciones litúrgicas de Semana Santa. La misa crismal, que se celebrará el Jueves Santo, 17 de abril, a las 9:30 de la mañana, en la Basílica de San Pedro, hora local siempre aquí en Roma, será presidida por el cardenal Domenico Calcagno, presidente emérito de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. El Viernes Santo, en cambio, 18 de abril, a las 5 de la tarde, será el cardenal Claudio Guerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, quien oficiará la celebración de la Pasión en la Basílica Vaticana. La tradicional ceremonia del Vía Crucis, prevista ese mismo Viernes Santo a las 9:15 de la noche en el Coliseo, será presidida por el cardenal Baldassare Reina, vicario general de su santidad para la diócesis de Roma. Las meditaciones para esta pía práctica han sido preparadas por el Papa Francisco y pueden verlas en nuestra página web www.vaticanews.va. Allí podrán encontrar las meditaciones para quien lo desee. Además, la oficina de prensa ha subrayado que ha sido el mismo Papa quien ha delegado la presidencia de estas liturgias a los cardenales mencionados. Aunque aún no se ha confirmado su participación en los ritos del Triduo Pascual, el calendario completo de las celebraciones en la Basílica de San Pedro será publicado a lo largo del día, incluida la misa de la Cena del Señor por el Jueves Santo, que tendrá lugar a las 6 de la tarde. No obstante, esta última no está programada como una de las celebraciones papales.
Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de Kiev, relata a los medios vaticanos una nueva Semana Santa en tiempos de guerra, que comenzó con el ataque ruso a la ciudad de Sumy el domingo de Ramos, 13 de abril, que causó 34 muertos y unos 120 heridos, entre ellos una quincena de niños. Otro golpe cruel que, dice, no afectó ni al sentido de humanidad ni a las convicciones más profundas del alma. En diálogo con nuestra colega de la redacción ucraniana, Svitlana Dukovich, Shevchuk afirmó: «Para nosotros hoy la esperanza es realmente la fuente de nuestra supervivencia, de la capacidad de resistir, de seguir adelante. Creo que la esperanza como tal no ha cambiado, porque siempre nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. No confiamos en algo, sino en alguien». Y esta relación con Jesús, que sufrió por nosotros, que murió y resucitó, es la fuente de nuestra esperanza. Quizá lo que cambia es la manera de percibir esta esperanza y de comprender lo importante que es no solo tener sentimientos de esperanza, como solemos decir, esperemos que todo vaya bien, sino tener la esperanza como una virtud, es decir, como una fuerza infundida por el Espíritu Santo, una fuerza del resucitado que vive y palpita en nosotros. Y debo decir que a medida que aumenta el dolor, también aumenta esta percepción de que la fuerza de Cristo resucitado no solo está con nosotros, sino que está en nosotros. La esperanza es verdaderamente una realidad que vivimos. Por eso estamos verdaderamente muy agradecidos al Papa Francisco, que nos ha abierto las puertas de la esperanza.
Tenemos con nosotros a Luis Franceschi, secretario general adjunto de la Commonwealth de las Naciones, que ha sido invitado en el ámbito del Fórum UNIF 2025. ¿Nos puede explicar la Commonwealth de las Naciones en sí, qué representa?
La Commonwealth es una organización intergubernamental de 56 países. Se creó después del desmembramiento del Imperio Británico, pero se convirtió en una asociación intergubernamental independiente, y los 56 países, poderosos, pobres, ricos, grandes, pequeños, tienen todos el mismo voto, que es muy bonito. Y es una organización que se encarga de organizar la cooperación y colaboración entre países. Experiencias que unos tienen se las pasan a otros, y hay muchísimo de colaboración. De hecho, como tenemos el mismo derecho, que es el common law, y tenemos similares instituciones similares, y el mismo lenguaje inglés, se hace muchísimo de cooperación. Y es como una amistad con propósito de ayudar y de fomentar la democracia, la paz, la libertad.
¿Cuáles son estas 56 naciones? ¿Están algunas, me imagino, de América Latina, la de habla inglesa?
Bueno, sí, de las Américas está, claro, Canadá, Belice, Guyana y después los países del Caribe. Países, islas, sobre todo pequeñas, algunas pequeñas, otras no tan pequeñas, pero todos colaboran de una manera impresionante.
¿Qué beneficios o en qué afecta para cada uno de estos países de América y el resto del continente?
Hay mucha innovación en materia de gobernabilidad e inteligencia artificial, de desarrollo de tecnologías alrededor de justicia para acelerar los procesos de justicia y tratar de hacer que la justicia sea más objetiva. Y claro, todo esto se colabora muchísimo también en materia de educación, de becas, en cuestiones ambientales.
La voz del Papa Francisco. Para revivir la esperanza en el peregrinar de la vida cotidiana y el anuncio del Evangelio.
El don eucarístico y el misterio de la muerte y resurrección de Cristo que celebramos en el Triduo Pascual fue el tema de la catequesis del Papa Francisco en la Audiencia General del 1 de abril de 2015. En ella, recuerda que la piedra del dolor será removida por el resplandor de la resurrección que ilumina nuestro presente y nuestro futuro.
Mañana comienza el Triduo Pascual, que se abre con la celebración de la Última Cena, en la que Jesús ofreció con el pan y el vino su cuerpo y su sangre al Padre, y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. El gesto de lavar los pies es expresión de esa misma entrega como servicio a Dios y a los hermanos. En el bautismo, la gracia de Dios nos ha lavado del pecado, y cada Eucaristía nos interpela a seguir el mandamiento de su amor. El Viernes Santo recordaremos las palabras de Jesús en la cruz: está cumplido. El sacrificio del Cordero inmolado, que transforma la mayor iniquidad en un acto supremo de amor, lleva a término el plan contenido en las Escrituras. Nuestra vida refleja este amor perfecto cuando, ofreciéndola por los demás, como Jesús nos enseñó, lo hacemos presente en medio de su pueblo. El Sábado Santo contemplaremos el descanso de Jesús en el sepulcro. Junto a María mantendremos encendida la llama de la fe y de la esperanza. Y a la tarde, en la vigilia pascual, celebraremos el resucitado, centro y fin de la creación y de la historia, en la alegre esperanza de su retorno. La piedra del dolor será removida por el resplandor de la resurrección que ilumina nuestro presente y nuestro futuro.
Peregrinos de la Esperanza, Jubileo 2025.
Ha Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.